La Constitución es la norma suprema, es la ley de fuerza vinculante superior al resto del ordenamiento jurídico. A continuación, el catedrático de Derecho Constitucional, Óscar Alzaga, explica a qué se debe esta naturaleza de norma superior de la Constitución y analizará el principio de su supremacía.
Un cordial saludo y vamos a dedicar estos minutos a disertar brevemente sobre lo que damos en llamar, en Derecho Constitucional, el principio de la supremacía de la Constitución. Este es un principio que empalma con una clasificación que ya han tenido ustedes ocasión de estudiar, que es la célebre clasificación ontológica del profesor Levenstein, que distingue entre constituciones normativas, constituciones nominales y constituciones semánticas. No nos entretendremos ahora en insistir en qué se entiende por constituciones que son meramente nominales y meramente semánticas, pero recordemos que son las constituciones propiamente normativas las que caracterizan al constitucionalismo europeo, en general al constitucionalismo occidental, porque lejos de tener el carácter de hoja de parra con que tapan sus vergüenzas ciertos dictadores, lejos de limitarse a tener una función declarativa no vinculante, son constituciones que tienen la condición de ley, la condición de norma, la aplicabilidad necesaria de sus contenidos en la vida social. Pues bien, si la Constitución es una norma, no es cualquier norma, nos viene a afirmar el principio de la supremacía de la Constitución, sino que dentro de la pirámide keynesiana, de la pirámide según la cual las normas jurídicas están articuladas de manera que en la base de la pirámide se sitúan las de menor rango, en el tronco las de rango o importancia intermedia, y según nos vamos acercando a la cúspide, las más importantes, preside en la cúspide de la pirámide la norma primera, que es la Constitución, de la cual se predica esta cualidad de ley suprema, lex superior, es decir, ley de fuerza vinculante superior al resto del ordenamiento jurídico. ¿Y a qué se debe esta naturaleza de norma superior de la Constitución? Pues a que no está dictada por el poder legislativo ordinario que prevé la Constitución, sino por el poder constituyente. Ese poder del que decía nuestro clásico Donoso Cortés, que emerge como el rayo de entre las nubes de tiempo en tiempo, rasga las nubes con enorme fuerza, modifica el equilibrio de la atmósfera y desaparece dejando el panorama a un lado. El poder constituyente emerge en tiempos trascendentales en la historia de los pueblos y nos deja algo muy concreto, que es la Constitución. La Constitución tiene normalmente, al final de la misma, un sistema de reforma que supone, como también ustedes conocen, que hay un poder constituyente constituido, facultado para poder reformar o modificar el texto de la Constitución. Pero en tanto en cuanto no opere el poder constituyente constituido para asumir funciones de reforma, la Constitución se ubica por encima del resto del ordenamiento jurídico. La misma está blindada, está dotada de la nota que los juristas adjetivamos de rigidez, de modo y manera que el poder legislativo ordinario no puede modificar el texto de la Constitución como modifica el resto de las leyes y del ordenamiento jurídico, sino que hace falta aplicar un sistema más complejo, más endurecido, más rígido de reforma. Eso supone que cuando una ley ordinaria dictada por el legislador ordinario entra en colisión porque contraviene los principios, los valores o los contenidos implícitos o explícitos del articulado de la Constitución, en esa colisión de normas siempre va a emerger este principio de supremacía de la Constitución. No se puede entender que el legislador ordinario ha modificado la Constitución, y lo que sí ha sucedido es que el legislador ordinario la ha desconocido, la ha vulnerado, y consiguientemente entra en funcionamiento el dispositivo de garantía de la supremacía de la Constitución. Ese principio de garantía puede ser en los diversos regímenes constitucionales de diversa naturaleza, pero para constreñirnos a nuestro caso, al español, regulado en la Constitución vigente de 1978, es un dispositivo confiado a un órgano específico, el Tribunal Constitucional, que en materia de velar por la supremacía de la Constitución respecto del resto del ordenamiento jurídico, se rige por el llamado principio de jurisdicción concentrada. Es decir, solo el Tribunal Constitucional puede emitir una opinión sobre si el legislador ordinario ha vulnerado las previsiones constitucionales. Es decir, que no estamos ante una Constitución, aquella Constitución que está goza de la nota jurídica de la supremacía, meramente nominalista, no vinculante, como eran algunos textos de la España del siglo XIX, en que no se podía acudir a un perro guardián del texto de la Constitución cuando el legislador la vulneraba. ¿Y quién proclama, quién declara, quién establece esa supremacía de la Constitución? Pues obviamente la propia Constitución, porque no existe por encima de la Constitución en la pirámide del ordenamiento jurídico ninguna norma superior que pueda declarar esa nota de supremacía de la Constitución. Luego tiene que ser la propia Constitución, que en nuestro caso en España lo hace a través del artículo 9, apartado primero, cuando dispone que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Fíjense ustedes que en esta disposición hay dos notas significativas que merecen ser subrayadas. En primer lugar, que todos, seamos ciudadanos, seamos en definitiva personas, o incluso los poderosos, que encarnan los órganos de los poderes públicos y son algo más que ciudadanos, también están en este supuesto, están sujetos a la Constitución. Conjunto de los poderes públicos es una expresión genérica en derecho público que alude a la totalidad de los poderes establecidos y, por tanto, al poder ejecutivo, al poder judicial ordinario y al poder legislativo, que está también sometido a la Constitución. Y se dice, y al resto del ordenamiento jurídico, y la Constitución dice bien, porque la Constitución es parte del ordenamiento jurídico, es el primer renglón, es el escalón más alto del ordenamiento jurídico, pero en sí misma tiene naturaleza de ordenamiento jurídico. Pero hay una diferencia sustancial, decíamos, entre la obra del poder constituyente y la obra del poder legislativo constituido. Lo que no es constitución en el seno del ordenamiento jurídico es denominado por el artículo 9.1 el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, que aunque dentro del resto del ordenamiento jurídico haya una pluralidad compleja de fuentes del derecho, como van ustedes a tener ocasión de estudiar en el presente curso, todo ello forma una globalidad que se distingue de la Constitución dotada de ese principio de supremacía. El título noveno de la Constitución, por otra parte, permite a ese ya aludido perro guardián de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas con rango de ley que contravienen los mandatos constitucionales, que es lo que llamamos los especialistas en derecho constitucional, la supremacía de la Constitución frente al Parlamento. Pero es que el Tribunal Supremo, y especialmente su sala de lo contencioso administrativa, tiene a su vez la función de poder declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas de rango inferior a la ley, es decir, de los decretos, restantes reglamentos, restantes disposiciones administrativas. Y esto está suficientemente esclarecido en la letra del artículo 106 de la Constitución, que permite a los tribunales ordinarios el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa. Permite anular reglamentos y actos de las administraciones que sean contrarios a la Constitución, porque es inconcebible que el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le está confiada por el artículo 97 de la Constitución, dicte normas que desconozcan la supremacía de la Constitución. Y ya les he hecho alusión a que la última manifestación de la supremacía de la Constitución radica en el conjunto del título décimo de la misma, conforme al cual el legislador constituido con carácter ordinario no puede reformar la Constitución, salvo que pase a funcionar, pase a operar como poder constituyente, constituido o ordinario. Pues bien, la supremacía de la Constitución tiene otras derivaciones que nos interesan y que con parquedad y brevedad tenemos que apuntar. Una de ellas es la disposición derogatoria. La Constitución tiene una disposición derogatoria cuya lectura es obligada para cualquier jurista, porque su alcance práctico en la vida del ejercicio de la profesión de abogado, de ejercicio de la actividad de funcionario, cualquier otra actividad de las que tienen acceso los juristas, es verdaderamente importante a diario. Pues bien, la eficacia derogatoria de la Constitución supone que la misma tiene efectos retroactivos, o si ustedes quieren decirlo con otras palabras, tiene efectos que afectan a las normas anteriores a la entrada en vigor de la Constitución, que entren en colisión, por contradicción, con los preceptos constitucionales de la misma. Eso quiere decir que cuando se dicta la Constitución, todo el ordenamiento jurídico anterior a diciembre de 1978 se pone en cuestión, porque hay que entrar a estudiar de si sus contenidos son compatibles o, por el contrario, son contradictorios con las disposiciones materiales de la Constitución. Si hay contradicción, porque, por ejemplo, el artículo correspondiente del Código Civil diga que no se puede investigar la paternidad de un nasciturus o de un niño, y la Constitución establece, por el contrario, como efectivamente lo hace, que es posible investigar la paternidad, el precepto del Código Civil pasa a ser derogado. Ahora, lo único, y con esto voy a terminar, lo único que es importante aclarar es que lo que no está afectado por la derogatoria de la Constitución es que el conjunto de leyes y disposiciones administrativas anteriores a diciembre de 1978, que en su elaboración y promulgación y publicación hayan seguido un sistema de elaboración de esas fuentes del derecho distinta de las constitucionales, por el hecho de haber sido elaboradas por procedimientos y cauces diversos de los constitucionales, no quedan derogadas. Esto es habitual en derecho constitucional occidental, porque en ese caso una constitución se llevaría por delante la totalidad del ordenamiento jurídico anterior, porque el sistema de fuentes ha cambiado y eso supondría un caos, porque implicaría un vacío normativo y una plena anarquía, y por tanto es impensable. Pero con esa salvedad de carácter transitorio, la supremacía de la Constitución es un principio sagrado y vital en nuestra disciplina que he intentado, su alcance y contenido, exponerles a ustedes. Nada más. Un cordial saludo. Muchas gracias.